Martín. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Radio Martí, Venezuela hoy, para contarnos un poco lo que está pasando en este país, la influencia que ha tenido el régimen de los Castros en él. Y bueno, en este comparativo generalmente nos toca seguir en la narrativa de la decadencia de la vida de los ciudadanos. Estamos al lunes 28 de marzo del 2022, 1:30 de la tarde, estamos saliendo en vivo y directo, recordándoles que siempre este programa es transmitido en otras ocasiones a lo largo de la programación para que tenga un mayor alcance. Viñolito está en los controles técnicos, nos acompaña hoy, igual que nuestro productor Alejandro Zayas Razán y este servidor Alejandro Marcano Santelli, esperando hacer contactos con mis dos invitados, Molly de la Sota, hermana del capitán Luis de la Sota. Vamos a hablar del informe de terminación reciente, el último que hizo la oficina de la ONU, y bueno, actualizar el caso de su hermano, que nos permite también conocer la situación de los presos y en particular de los militares presos políticos, que son la mayoría de ellos. Y además está Esteban Hernández, analista político y conductor de Contrapoder 3.0. Molly, como siempre quiero empezar contigo, pero antes permíteme hacer un briefing de lo último que está pasando en nuestro país. Básicamente, y lo más breve posible, el presidente encargado Juan Guaidó recorriendo el país, tratando de buscar la unidad, una unidad para derrotar al régimen de Castro Maduro, como lo dicen algunos expertos y conocedores de la materia, a través de elecciones libres y justas. El venezolano, con muchas carencias que se agudizan con el paso de los días, por lo menos en febrero, vamos a hablar de la parte económica, que además de la política, la seguridad, es uno de los temas que más golpea al venezolano de a pie. Cerca del 95% de esa población en febrero se necesitaron $177 para cubrir gastos mínimos familiares. ¿Qué pasa? En Venezuela no se ganan sino $7. El mes pasado el salario mínimo aún antes del aumento era de 7 bolívares, por lo cual cada familia necesitaba 117,14 salarios mínimos para la fecha para poder cubrir sus necesidades. Pero no hay gasolina, hay unos recortes de luz enormes, no hay agua regular. La crisis sigue rampante. Ahí no se ha arreglado nada, según escuchamos constantemente y lo utilizamos sus sonidos en los reportajes que hacemos para las plataformas de Radio Televisión Martí. Pero el tema de los presos políticos es importantísimo, porque en cualquier negociación, si vuelven a México o han estado allí o continúan o van a continuar, necesitamos la libertad de los presos políticos, porque en ningún gobierno democrático, ya eso lo sabemos, yo lo insisto para recordarles a quien se le olvida, porque es así, no debe haber presos por pensar diferente. Y en la dictadura de Nicolás Maduro hay en abundancia. ¿Cómo está tu hermano? ¿Cómo está la situación de ellos, Molly? ¿Y cómo te sentiste? Porque no pudimos hablar la semana pasada porque estaba fuera de la ciudad y nos fue imposible la conexión. ¿Cómo está ese tema?
Gracias, Alejandro, y buenas tardes a toda tu audiencia. Bueno, el tema sigue, estamos en la misma. Mi hermano tiene ya 3 años, 10 meses sin juicio, detenido preventivamente y bajo la custodia de un organismo de inteligencia que se llama DGESIM, la Dirección de Contrainteligencia Militar. En este caso, el tema es que esta misión independiente sobre determinación de los hechos, el mandato de esa misión desde el 2019 que fue creada, es asegurar la plena rendición de cuentas de los autores de estos crímenes de lesa humanidad y la justicia para las víctimas. Por lo tanto, esa misión independiente es sumamente importante. Eso surge del informe de la señora Bachelet, de la alta comisionada del 2019 ante el Consejo de Derechos Humanos, donde ella, su oficina no estaba en Caracas todavía, y ella habla ahí de una serie de crímenes de lesa humanidad, como es la tortura, la detención arbitraria, la desaparición forzada, y se crea esta comisión para investigar esos hechos. Esa misión independiente tiene mandato hasta este año, hasta septiembre del 2022, y lo que acaba de hacer es una actualización donde informa que en Venezuela sigue sin haber justicia, no ha habido ningún avance en cuanto a la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, porque seguimos en la, no hay investigaciones sobre tortura. Mi hermano, por ejemplo, fue torturado cruelmente cuando lo detuvieron sin ningún tipo de boleta de detención. Y el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de las Naciones Unidas, que es un procedimiento especial y cuasi jurídico, acaba de determinar que su detención fue arbitraria, la de 7 militares más, y en resumen tenemos 10 militares con esa medida y no le hacen caso. Entonces no ha habido ningún avance ni con el cumplimiento de los procedimientos internacionales, ni tampoco con el cumplimiento de las reformas de la ley, porque nosotros presentamos, de hecho, un informe como organización este año, donde presentamos que de los 111 militares que están detenidos, que es la cifra más alta de presos políticos militares en América Latina, 107 fueron presentados torturados ante los tribunales y 86 militares están sin juicio desde hace más de 2 y 3 años, lo cual no cumple las leyes, ¿no? Entonces, lo que quería era visibilizar que el 55% de los presos políticos en Venezuela son militares, activos y retirados, y esto no se está diciendo nada sobre esto.
Claro, en todo, siente que está estancado. Paso con Esteban Hernández, el conductor de Contrapoder y analista político. Más adelante voy a tu lectura, porque yo sé que tú eres muy crítico del gobierno interino y de la dictadura, por supuesto, muchísimo más, o creo que al mismo nivel. Pero quiero tu lectura sobre esto, el tema de los presos políticos. Tú que también tienes contacto con militares que están en el exilio. Esteban, ¿no hay avance? ¿Es maquillaje como se reporta en las redes? Porque hoy se están cumpliendo 33 meses del asesinato por tortura, en custodia del Estado también, de Rafael Acosta Arévalo, ¿no? De todo el grupo que participó en ello. Y la cadena mando, pues, de Maduro sigue intocable, sigue sin ser investigada. Estos reportes aparentemente lo que hacen es maquillar una situación, pero la verdad detrás de la reja, porque lo que nos puede estar contando Molly es lo que le hacen llegar a sus familias, pero ellos no tienen muy poco contacto con estos militares. Tu lectura, Esteban.
Bueno, y además de lo que mencionas, primero, gracias por la invitación, Alejandro. Además de lo que mencionas, no es lo mismo vivirlo, ¿no?, que escucharlo. Entonces yo no me imagino realmente el calvario. Exacto. Por el que estarán pasando los presos políticos. Y no, mira, este es un tema muy, pero muy importante, que lamentablemente muy pocas personas le dan la importancia que se merece, ¿no? Creo que a excepción de los familiares de los presos políticos y de los comunicadores, ¿no?, algunos comunicadores, como es tu caso, son los que realmente le prestan atención a esto, y bueno, junto con alguna que otra organización. Pero cuando vamos realmente a la política, este es un tema que no se toca lo suficiente, porque en definitiva no es algo que vaya, digamos, acorde con los intereses de la gente que tiene otro tipo de agendas, ¿no? Esto tiene que ser un recordatorio para algo que estaban que creo que fuiste tú que lo mencionaste al principio del espacio, ¿no? Que es que, bueno, estamos ante una tiranía, porque en un gobierno democrático este tipo de presos no existen, así de simple. Entonces, este son el tipo de cosas que hay que tomar en cuenta cuando se va a una negociación, que sabemos que es falsa, con el régimen, porque eso es otra cosa. O sea, el régimen hoy puede liberar a uno, y mientras está liberando a uno, entonces están metiendo preso a otros 5. Lamentablemente los utiliza como ficha de canje, y hay gente que se presta para esto, y la comunidad internacional, bueno, está muy bien que hagan los reportes, está muy bien que levanten los informes, está muy bien que critiquen, que denuncien, ¿no?, todo lo que está pasando, pero sabemos que este tipo de regímenes no entienden ese lenguaje de la denuncia, no entienden este lenguaje de advertir, ¿no?, sobre lo que realmente está sucediendo, sino que la única manera de que esto se acabe es sacándolos del poder. Lamentablemente es así. Entonces, bueno, yo sí pienso que tiene que haber un poco más de conciencia, ¿no?, por parte de los propios venezolanos, que no le están dando la cobertura y la importancia necesaria a este tema, que es tan grave, y por parte de la propia comunidad internacional, que, bueno, o sea, están permitiendo que este tipo de acciones se sigan cometiendo. No es que el régimen ha cesado, no es que el régimen, bueno, entre comillas recapacitó, que incluso si lo hubiera hecho, ¿no?, y aquí es a donde vamos, estos son crímenes de la humanidad, estos crímenes, las violaciones de derechos humanos no se borran sencillamente porque tú las dejaste de hacer. Ya lo que han cometido, lo han cometido. Entonces ellos han tratado ahorita de pintar, ¿no?, como que cierta normalidad en el aspecto judicial, ponen al fiscal ilegítimo Tade William Saab a supuestamente hacer su trabajo, Pero bueno, si realmente estuviese haciendo su trabajo, ¿por qué no se va justamente en contra de todos los responsables de que estos militares estén siendo torturados? De todos, absolutamente todos. Cabecillas del régimen hasta los que están cometiendo los actos directamente. Esto lo que te demuestra es que, bueno, con este tipo de regímenes no va a haber ningún encuentro. No, porque si realmente hubiese la intención de ellos hace rato que bueno, primero no hubiesen hecho nunca estas prácticas, ¿no? Y segundo, hace rato que las hubiesen abandonado.
Bueno, y esta descripción que hace Esteban Hernández, que nos acompaña en este espacio, amigos de Radio Venezuela Hoy, por Radio Martí, él es conductor de Contrapoder 3.0, pero también me acompaña Molly de la Sota, hermana del capitán Luis de la Sota, preso desde hace más de 3 años en las mazmorras de la dictadura, pero además ella es politóloga. Y basándome en tu profesión, Molly, yo sé que tú no cierras puertas, y esto lo hemos conversado en otras oportunidades. A ti te gusta tocarlas todas porque tú eres de las que cree que en algún momento, pues alguna de ellas abre y puedes tanto liberar a tu hermano y a todos sus compañeros de esta cárcel como mantener el tema vigente, que tu deseo óptimo no es mantener el tema vigente, tu deseo es que se haga justicia y sean liberados, ¿no? En este sentido. Pero ¿qué, la parte política qué está pasando? Porque fíjate, y yo lo empecé el espacio también diciendo que me llamó poderosamente la atención cuando yo estoy describiendo para mi package, el diario que hago para Radio Televisión Martí, la crisis de los niños que han muerto. Este fin de semana murió otro joven de 12 años, un adolescente, Anthony Matute, quien era paciente de hemodiálisis. Entonces tú te dices, o te preguntas, ¿qué hace el presidente encargado, Juan Guaidó, hablando de un encuentro de todos los factores para derrotar en unas elecciones a la narcotiranía de Nicolás Maduro? Entonces te hace pensar que la salida está muy lejos, porque encontrarse todos los factores en la unidad es difícil. Derrotar a una dictadura que tiene control de todo es difícil. Entonces, ¿no te angustia ese tema y la lejanía quizás de la liberación de todos estos presos, los militares presos políticos, donde está también tu hermano, el capitán Luis de la Sota?
Sí, claro, por supuesto, Alejandro. Mira, de hecho, yo estuve en España una semana, porque de verdad que el mundo tiene que entender que estas personas políticas u organizaciones con que tienen ellos que hablar es con las víctimas. O sea, directamente con las víctimas, que son las que le pueden decir, mira, están cumpliendo, no están cumpliendo, están torturando, no están haciendo. Y no tenemos esa intermediación en estos momentos, no la vi en el Parlamento Europeo como la deberíamos de tener. En el sentido de lo siguiente, porque mi planteamiento es el siguiente, ¿cómo es posible que no se estén cumpliendo procedimientos internacionales que están por encima de la Constitución, que son los tratados internacionales, las convenciones, estando una comisión de la señora Bachelet en Caracas desde el 2019? Y en el caso de mi hermano, que tiene una decisión favorable del Grupo de Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, donde determinó que está detenido arbitrariamente, además en un marco de una investigación de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad, que eso incluye la detención arbitraria, las torturas, la violencia sexual y además la persecución política. Entonces, ¿cómo es posible que en ese marco Europa, Estados Unidos y todos estos países estén apoyando un diálogo en México sin condiciones? O sea, entonces, ¿qué están haciendo? Se están mirando el ombligo, igual que lo hace el interinato. Ya me estabas diciendo que yo toco todas las puertas, sí, es cierto, y las toqué, y para eso me fui a México, para tocar la puerta y decir, mira, aquí estamos nosotros y queremos que nos tomen en cuenta precisamente para evaluar lo que está pasando. Pero ya eso perdió vigencia, o sea, no estamos interesados en participar en un evento que además que no tiene ningún beneficio para nosotros, porque nunca ha estado planteada la liberación de los presos políticos, ni civiles y mucho menos militares. O sea, si fuese así, yo denuncié, les escribí una carta a las embajadas, les escribí una carta al interinato y a esta mesa de conversaciones, donde les decía que habían violado el mandato que ellos mismos habían firmado, porque ellos firmaron un memorándum de entendimiento donde decía que se iba a respetar la Constitución y los derechos humanos. Y en medio de ese diálogo se murieron dos presos políticos, uno civil y uno militar, el general Raúl Baduel y el señor Gabriel Medina, por falta de atención médica. En medio de ese diálogo, ¿y qué pasó? No ha habido ni siquiera investigaciones. Entonces, tampoco vamos a avalar eso. Por supuesto que no nos interesa ni siquiera participar en un diálogo que lo que es un show, una fachada, un maquillaje, porque ya les estamos diciendo, yo fui a entregar el informe de la organización allá en Europa, también se lo mandé a la parte de la Oficina de Atención a Víctimas de la Corte Penal Internacional, donde estamos diciendo que no se están cumpliendo nada de los requisitos o del memorándum este de entendimiento también con el gobierno de Venezuela. ¿Por qué? Porque no están haciendo nada con la ley. Mira, esta detención arbitraria es tan importante que la consignamos en los tribunales y en el Ministerio Público. Y a un familiar le dijeron que no, que eso no les competía, no era competencia del Ministerio Público. ¿Cómo es eso? O sea, no tenemos dónde ir, ya no tenemos qué otro organismo acudir, porque si estamos acudiendo a las Naciones Unidas, a la OEA, mi hermano tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estoy cansado que eso no sirve tampoco para nada. ¿Para qué sirven todos estos organismos entonces de protección de derechos humanos si seguimos en el mismo tema desde hace tantos años? Entonces, eso es lo que yo más que todo lo que quiero visibilizar, y muchas gracias por ese espacio, para que las víctimas hablen y digan lo que está pasando, porque ya no tenemos interlocutores, Alejandro. Los políticos, mira, y te voy a dar un ejemplo. Ahorita acaba de darse el Consejo de Derechos Humanos y estábamos solicitando que la viuda de Acosta Arévalo, del capitán Acosta Arévalo, hablara, una ONG que le permitiera a ella hablar. Y cuando veo otro año más hablando a la dirigente política María Corina Machado, en una tribuna que es de las víctimas. O sea, ¿por qué está pasando eso? La tribuna y el protagonismo deben ser de las víctimas, o es que no es suficientemente claro. La sangre y las lágrimas derramadas y todo lo que estamos sufriendo. Eso no es suficiente. O sea, hay estratos que los políticos no deberían intervenir para nada.
Bueno, lo dices tú, Molly, doliente, familiar, víctima, porque a ustedes les ha cambiado la vida por completo con la cárcel, porque la cárcel no es solo de tu hermano, el capitán Luis de la Sota, sino es de tu madre, el tuyo y de todos tus familiares. Esteban, tú también lo señalabas, Esteban Hernández, con quien conversamos, conductor de Contrapoder. No es una fachada lo que está ocurriendo en México, y aquí sí quiero oírte tu descripción, más que yo, la audiencia que pues a diario, lunes, miércoles y viernes, le presta atención a este espacio de Radio Martín, Venezuela Hoy. ¿Por qué hemos fallado? ¿Cuál es la agenda del presidente interino Guaidó? ¿Realmente cuál es el objetivo de él a esta fecha, 28 de marzo, a 1:46 minutos de la tarde? ¿Qué pretende el gobierno interino lograr con la dictadura?
Antes de contestar eso, yo quiero agregar algo a lo que dijo Molly, ¿no? Con respecto a la función, ¿no? A la finalidad, al objetivo que tienen estos organismos internacionales, que ella dice, bueno, pareciera que no sirvieran para nada, pero es que es así. Incluso la oficina que está ahorita en Venezuela supervisando el tema de los presos políticos es una oficina especial, ¿no? De la alta comisionada Michelle Bachelet, que es perteneciente a la ONU, a las Naciones Unidas. Y bueno, recordemos que en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, bueno, hay una cantidad de países, incluyendo a Venezuela, ¿no?, que forman parte de ese consejo, de países que son líderes en violaciones a derechos humanos. Pero Venezuela no es el único, ahí hay muchos. Entonces uno allí ve, bueno, la hipocresía y la falta de compromiso realmente de estos organismos que se han vuelto más que todo estructuras burocráticas. O sea, no sirven, ¿no?, o no se abocan a lo que supuestamente deberían cumplir. Pero bueno, ya para responder tu pregunta, Alejandro, la agenda de el señor ese, porque de presidente evidentemente no tiene nada, no, Juan Guaidó, no va acorde con la de los venezolanos. La agenda de Juan Guaidó en ningún momento incluye la liberación de presos políticos, la agenda de Juan Guaidó en ningún momento incluye ni siquiera el rescate de Venezuela. O sea, lo que incluye es la repartición de cuotas de poder por conseguir algún beneficio, ¿no?, de poder económico. Evidentemente acá lo que hemos visto es que los partidos políticos están jugando desde hace rato cada uno para su lado. Hemos visto cómo ellos sí se sientan a negociar sin tomar en cuenta realmente las condiciones, ¿no?, que deberían tomar en cuenta para hacer esto, ¿no?, con una tiranía, entre ellos evidentemente el tema de los presos políticos, sino que más bien lo que hacen es, bueno, repartirse las cuotas, me das una gobernación, me das un curul, me das una alcaldía, y bueno, ellos seguirán entonces montando un show de que son una oposición a Nicolás Maduro a nivel internacional. Yo veo esto con mucha preocupación porque, bueno, nosotros lamentablemente, por haber apoyado, ¿no?, a este individuo, se han perdido unos años valiosísimos, un apoyo económico y político valiosísimo que yo creo que si lo hubiese utilizado una persona realmente comprometida con la causa de Venezuela, bueno, ya la historia sería otra, no solamente la historia del capitán de la Sota, sino, bueno, de todos los presos políticos y la historia de incluso las personas que, si bien no son perseguidos políticos, sí son víctimas de toda la crisis, ¿no?, y de todo el desastre que en el cual está hundido Venezuela actualmente.
Es que es un desastre, como lo dice Esteban Hernández, Molly, porque no solo está tu hermano preso, y voy a puntualizar, voy a hacer contigo y tu familia el tema, pues el eje de esta pregunta que te voy a hacer a continuación. Además de que está en mazmorras, su condición de salud es precaria, porque ya tú no los has contado, lo revelas en las entrevistas que te hacen en los medios internacionales o donde tú te acercas, pero alrededor de tu gente que está dentro de Venezuela, y hablo de tu propia madre, que es una señora octogenaria, hay los miles de problemas o los centenares de problemas que padece a diario el venezolano, los recortes de luz a los que está sometido el venezolano a diario, de 3 horas en la mañana, 3 horas en la madrugada, es decir, prácticamente mediodía sin luz, sin electricidad, sin agua, sin el servicio de agua potable, con la gasolina altísima. Quizás ha mejorado un poco el tema de la seguridad porque no hay a quien robar o no hay que robarle a la gente porque no hay nada. Entonces, tu familia está envuelta en miles de problemas que le acabaron, pues, su día a día, su rutina, y el único sueño en el que se pueden centrar es quizás la libertad de tu hermano, pero envejeciendo, sufriendo, no pudiendo levantar la cabeza, no sé, ¿qué me dices tú?
Sí, claro, la vida de nosotros cambió totalmente. Mi mamá tiene 84 años en este momento, es la que se encarga de ver a Luis y, imagínate, darle ánimo. Y la vida de mi mamá gira en torno a mi hermano. Es el alimento que hay que llevarle, como él tiene que tener una dieta muy especial por las condiciones en las que está. Hay que llevarle la comida y entonces el problema ese de la gasolina, se fue la luz, no hay agua. Y es el tema, todos los días está estresada y estresada de cómo se la lleva, cómo se lo hace llegar, los medicamentos. Hay que meter una y otra vez, hay que ir a la clínica y decirle el informe del médico para que lo trasladen. Entonces se pasa un mes y se pasa otro. Y es lo mismo, bueno, señores, vuelvo a traer la orden médica. Y así se nos pasa la vida. Se le pasa la vida entre, ahora afortunadamente hace un mes ya tiene visita viernes, sábado y domingo, ¿no? Antes no, o sea, tenemos casi 4 años, una vez por cuaresma que lo dejaban ver, y ya ahora viernes, sábado y domingo, y bueno, también es el tema de cómo se traslada, porque el tema de la gasolina, y ya es una señora mayor que no puede estar todo el día en ese plan, y sin embargo ella hace el esfuerzo y por ver a su hijo, por abrazarlo y darle ánimo, porque lo importante es que está con vida. Hay otros que no corrieron con esa suerte, Alejandro. El capitán Acosta Arévalo, la próxima vez que lo vio la esposa, fue como lo vio. O sea, lo llevaron torturado, muerto, y se murió delante de un juez de las torturas recibidas. 38 signos de torturas tenía. El general Raúl Valverde también lo entregaron, ni siquiera lo pudieron enterrar, porque se murió supuestamente de COVID, después de tener casi 5 años sin juicio, en detenido. Y así sucesivamente ha pasado mucho. Entonces ya se te vuelve la vida en decir, ay, no, afortunadamente está vivo, está sobreviviendo. Pero esa no es la idea. O sea, no es la idea de que la comunidad internacional, como lo repito, se está mirando el ombligo, mientras frente a ellos, porque todos están en Caracas, la Unión Europea también está en Caracas, la señora Bachelet, la Cruz Roja Internacional, que dice que eso no está en su mandato, están viendo lo que está pasando y no pasa nada. O sea, los presos políticos siguen allí sin que nadie los negocie, sin que nadie los mencione, sin que a nosotros se nos pase la vida porque nos dicen, miren, pero las víctimas tienen que denunciar, y nosotros denunciamos, tienen represalias también por la denuncia, y nada, no conseguimos a ver quién nos diga, mira, sí, vamos a tratar el tema, nos vamos a reunir, vamos a exigir, no, ni siquiera porque estamos en una investigación de la Corte Penal Internacional, que es algo tan grave. Sigo viendo, nosotros todos estamos viendo cómo siguen hablando de elecciones, campañas, gobernadores, alcaldes, regionales, ahora presidenciales, y en eso están todo el tiempo. Entonces hay una disociación allí, y por supuesto una separación entre los que buscan los líderes políticos y lo que realmente la Venezuela herida, porque yo creo que todos estamos de acuerdo con que aquí hace falta justicia, todos queremos justicia, y no conseguimos. Ahora, volviendo a la primera pregunta, cuando tú me dices, bueno, que tú tocas las puertas, que sigue insistiendo, yo voy a seguir denunciando, yo voy a seguir insistiendo, yo voy a seguir recogiendo información, y vamos a seguir en esto, porque no nos queda de otra. O sea, no nos podemos rendir, porque rendirme sería abandonar a mi hermano a su suerte, abandonar a mi mamá, y a la esposa, a los hijos,
a nuestra gente. Y bueno, y es la misión de esta agencia, Radio y Televisión Martí, básicamente también con el cubano, con el pueblo cubano, que está sometido desde hace 63 años a este régimen, y padeciendo nosotros lo mismo que los cubanos. Entonces tenemos que visualizar, tenemos que hacer que nos escuchen, y esta es nuestra misión. Esteban, Oyendo la descripción de Molly, no quisiera estar en sus zapatos, vuelvo y lo repito, no debe ser nada fácil estar lejos y saber que tienes un hermano padeciendo pues la barbarie de un régimen que hace con ellos lo que les da la gana y no hay ningún tipo de derechos humanos. Fíjate que incluso hablando de esto, Human Rights Watch también en las últimas horas acusó a la Fuerza de Seguridad venezolana. Uno lee el titular y pareciera que fuera cualquier cosa. Las acusa de actuar en complicidad con el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, es un patuque, un enredo, una locura que se está viviendo, pero ¿habrá un cambio? Por lo menos te lo voy a preguntar en este 2022, ya vamos prácticamente a entrar al cuarto mes. ¿Tú crees que políticamente podamos revertir algo, no sé, trabajar para generar esperanza? Ya sé que hace rato me dijiste que no, que se perdió un gran momento, que estoy de acuerdo contigo, pero quiero tu respuesta sobre este tema puntual.
Bueno, 2022. Es que fíjate algo, o sea, el cambio en este contexto en el que estamos no se va a dar. ¿Por qué? Porque tenemos a esta cuerda de politiqueros actuando en función de sus agendas personales. Entonces, si tú me preguntas ahorita con los supuestos líderes que tenemos, no va a haber cambio. Es imposible que haya algún cambio. Ah, si después de tener esta conversación, Alejandro, surge una persona o un grupo de personas, no, que si coloquen a Venezuela primero, bueno, yo te pudiera decir, el cambio pudiera suceder este año. Pero ahorita, en el contexto en el que estamos, es literalmente imposible porque estas personas ya lo han demostrado en diversas oportunidades que no están por la causa de Venezuela. Repito, están tratando de impulsar agendas personales y conseguir beneficios propios. A ellos no les interesa esa descripción tan dolorosa que está dando Molly. A ellos no les interesa. Y de hecho lo demostró el video. Nosotros difundimos también el video que hizo Molly de la Sota cuando ya fue a México, ¿no? Y entonces le estaba reclamando, si mal no recuerdo, era a Moreno, uno de Acción Democrática. Creo que era Luis Aquiles Moreno. Ya me corregirán si no era él. Pero uno ve la actitud de ese individuo, o sea, que ni siquiera se pudo parar a conversar con una de las hermanas de las víctimas del régimen. Eso te demuestra que a él no le interesaba ese tema, ¿no? Y junto con él, todas las personas que se sentaron allí. Entonces, evidentemente, no, con este liderazgo no va a haber cambio, Alejandro. Si queremos que haya un cambio, hay que pasarle primero por encima de ellos. Lamentablemente es así.
Molly, me queda un minuto, pero quiero dos respuestas rápidamente. Este evento de México, que tú te presentaste con un cartel, así como varios eventos donde yo he ido a hacer la cobertura y tú te presentas, pues, a hacer presente el tema de los presos políticos y pedir su libertad. Y el otro, ¿realmente confías en que la salida no está a corta vista, sino en 2024 como aspira Guaidó y los opositores?
No, bueno, ojalá yo pudiera decir para cuándo está el cambio, pero obviamente el cambio vamos a tener que hacerlo dentro de nosotros mismos y la sociedad civil y buscarlos y exigirles y aparecernos donde haya que aparecernos y recordarles a ellos porque ellos están allí. Porque desafortunadamente, si no existimos nosotros, las víctimas, ellos mucho menos ese liderazgo que tuvieron en algún momento y ya lo perdieron. Porque les voy a decir una cosa, de la operación Esa Libertad que ellos hicieron en el 2019, hay todavía 10 militares que fueron torturados en un proceso de juicio por traición a la patria, están enfrentando 12 años de cárcel. Y en esa operación Libertad y en esa causa está el diputado Edgar Zambrano, Freddy Superlano, Sergio Vergara, Américo de Gracia, esta gente que regresó a Venezuela, que está ahorita con su cuota de poder, y estos militares están así. Así que tampoco es que estamos ciegos pensando que las cosas van a cambiar. Simplemente vimos una oportunidad, no se dio, pues mira, no, con esta gente definitivamente no vamos a lograr nada, pero la sociedad civil tenemos que organizarnos.
Bueno,
tenemos que organizarnos.
Así es, les agradezco a los dos, Molina. Se me termina el tiempo, ya me están haciendo más señas para despedir el espacio por los compromisos que vienen a posteriores, pero te agradezco enormemente como siempre y te lo reitero igualmente a Esteban Hernández, pero en particular a ti, Molly, la causa de los presos políticos y estos desmanes que se cometen contra los que simplemente piensan diferente de la dictadura, siempre tenemos las puertas abiertas para ustedes para la denuncia. Gracias, amigos, por escucharnos. La próxima cita, miércoles a la 1:30 de la tarde, en este espacio de Radio Venezuela Hoy.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio